lluvias, luego mejorando, una mínima de 19 grados y una máxima de 31. Temperatura actual 22 grados 8 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Somos pocos hoy en el multiteatro. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
También está presente don Jorge Dorio. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas noches amigos de Patricio, buenas noches amigo.
Muy bien, aquí estamos. Tampoco somos poquitos.
No, bueno, no.
En
no.
general hay mucha más gente los lunes, pero...
Parecemos claro. menos de los que bien. Somos. Sí.
Señores, adelante Bartón con sus pensamientos, sus cogitaciones, eso. Sus cálculos, sus arrepentimientos quizá.
Sus rayos sí. de luz con los pensadores sí, de esta favor. Época.
Me arrepentí de haberme comprado...
¿De qué se arrepiente? ¿De qué te arrepentís, Bartón?
Si volviera a vivir, si volviera a vivir,
si tuvieras, etcétera,
de tener una parrilla portátil,
Bartón, por ejemplo, si en caso de poder,
no compraría una parrilla portátil.
Ah. Usted ha comprado una parrilla portátil y el desengaño ha sido el pago.
Así es. conserva restos de morcillas, chorizos.
Bueno, la parrilla siempre conserva restos de aquello que en ella se cocina.
Sí, sea lo que fuere.
No, pero esta parrilla que se pliega y se transforma en valija.
Ah, qué fría. Una parrilla portátil.
Portátil.
Es decir, para ser usada en distintas locaciones, en
donde
forma
quiera.
Sucesiva.
No sé si
para ser transportada junto a la ropa,
sí.
Junto a los elementos que uno lleva como turista.
O para usarla sí. al paso, ¿no? Para ir asando mientras viaja.
No, no,
claro,
no
también.
Hacerlo, señor.
Claro, el carácter portátil de un artefacto claro. supone que su uso mientras se mueve.
Claro.
Puede ser, ¿no? ¿No?
Es raro, no, es raro.
No, no en el caso de la parrilla, pero...
El resto de lo portátil es así.
En el caso de un aparato de televisión...
Portátil, sí, también tengo.
Bien puede usted ir mirándolo sí. mientras recorre a pie la llanura patagónica.
La meseta patagónica. En caso de que fuera una llanura, claro.
Sí, el puede, no lo puede concebirse ella. Que es una llanura.
Sí, ¿cómo no?
Ya que una meseta es una llanura.
Una llanura elevada, escalonada.
Depende de dónde la mires.
Bueno, por ejemplo, puede llevar la parrilla portátil ahí a la Patagonia o a la Puna. Difícil en la Puna prender fuego
porque
de
porque no hay oxígeno para que se encienda el aire, no, el fuego.
El fuego.
El fuego. Las personas deben comer crudas las comidas por falta de oxígeno. Salvo aquellos que tienen la precaución de llevar también un tubo de oxígeno
para hacer el asado,
para que se produzca la combustión adecuada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y yo quedé muy mal. Hay cosas portátiles. La portátil, curiosamente, está decayendo.
Está decayendo. Sí.
Qué raro, ¿eh? Porque parece que la vida fuera más movediza, que sí, la gente fuera menos sedentaria. Pero, sin embargo, cada vez estamos más lejos de comprar un televisor portátil.
Bueno, afortunadamente. Uh-huh. Lo que pasa es que los lugares, cada vez más, con el progreso, se llenan de cosas.
Es que ya no hay dónde usar un televisor portátil, porque en todas partes te podés conectar a la red eléctrica. Es decir, lo que llamamos pomposamente la civilización, ha llegado incluso a los peores andurriales.
Está a mano, sí.
De manera que hay es más fácil encontrar un enchufe que transportar un televisor durante miles de kilómetros.
O en un celular, mira, televisión. Hay
o mirar televisión en el celular, que después de todo es portátil por ahora.
Sí.
Es la única cosa portátil en auge.
Sí. No, lo que pasa es que los cerebros que de lo portátil, cuando se juntan...
Los cerebros portátiles, son portátiles los cerebros.
Vienen con un cuerpo en general, claro.
Cuando se juntan a pensar lo portátil, han ido sumando ideas y han hecho crecer a lo portátil de modo que lo han vuelto casi inmueble también. Entonces, por eso entró en decadencia también lo portátil.
Es que tantas cosas portátiles terminan por formar un centro civilizado.
Sí, claro.
Por ejemplo, una usina portátil
invalida
la necesidad de otras cosas portátiles.
El grupo electrógeno.
Oh, usted lo mencionó. Me gustaría tener un grupo electrógeno para cuando hay entrega de premios.
Mire si le toca.
No, hay lugares. Yo antes vivía muy lejos de la ciudad.
¿Ah, sí, en serio?
Sí.
¿Nos va a contar todo?
No, todo no. ¿No tiene fotos?
¿Se arrepiente de algo? De algo. Si tuviera que vivir de nuevo lejos de la ciudad, etcétera.
Me compré.
¿Qué sería?
La flor del loto.
Del otro.
Sí. Bien.
Me compraría un grupo electrógeno. ¿En ese lugar donde yo vivía?
Vendían.
No, tenían muchos grupos electrógenos. Yo digo, ¿por qué la gente tendrá todos grupos electrógenos?
Respuesta. Ya está.
Imagínense.
Con las razones indicadas.
Sí.
Pero un grupo electrógeno es muy grande y muy caro.
Sí, también
lo alquilan. Yo conocí una persona que tenía un grupo electrógeno del tamaño de un vagón del ferrocarril pasivo.
Pero que iba a iluminar.
Sí,
¿cómo no?
Sí.
Un estadio.
Nosotros, en un teatro que teníamos, supimos no tener grupos electrógenos en los principales teatros en que actuamos. Yo recuerdo
El Alvear.
El Teatro Alvear, ahí no tuvimos grupo electrógeno durante una larga función, o dos. Recuerdo en La Plata, usted no sé si estaba el día ese, con Gillespie estábamos.
El de la tormenta.
En Radio 10, cayó todo. Y estaba Juan Ruiz de Radio 10 y arregló no sé qué, con un atado de cigarrillos, arregló algo que había estallado y nosotros continuamos sin amplificación, trabajando con una vela. Una vela nos pusimos ahí entre la gente y hablábamos con Gillespie y decíamos cosas acerca de la falta de luz. Y bancamos 45 minutos sin luz.
Una vez en el Alvear nos cortaron la luz en medio de una función de teatro mediano.
Seguimos adelante.
Y la gente aplaudía.
O sea que la falta de grupo electrógeno es proverbial en nuestra carrera artística.
A media luz.
Pero en
luz,
el grupo electrógeno, ¿vio el ruido que hace el grupo electrógeno?
¿Cómo?
El ruido que hace.
Ah, sí, es preferible no tener luz.
Es preferible. Lo escuchan si usted quiere hablar con un grupo electrógeno al lado. Pero todavía conserva
nuestra cosa. Carrera artística también estuvo acompañada por el atraso. Convengamos que no atribuir la falta de grupos electrógenos a Dorio sería demasiado.
Igual asumo las culpas, yo me hago cargo, pero todavía tiene es portátil el grupo electrógeno, necesita algo para acarrearlo.
Sí.
Porque no lo... Un camión, por ejemplo. Sí. Claro.
Bueno, en el caso de grupos grandes, sí. Y si no, hay otros que vienen con rueditas.
¿Y por qué no le ponen ruedas y motor y lo transforman en una casa, en un grupo electrógeno rodante?
Y bueno, en algún... hay grupos electrógeno rodante. ¿Yo? Sí.
Hay todo. Todo lo que a usted se le ocurre...
Todo lo que se le ocurra, no.
No.
El problema de algunas... El problema de algunas cosas portátiles...
Por ejemplo...
Además de la parrilla y la suciedad...
Es que la perdés.
¿Por qué va a perderlo?
Yo, por ejemplo, un enchufe no lo perdés nunca, porque está siempre en el mismo lugar de la pared.
Bueno, sí.
Pero, por ejemplo, la ficha de un aparato, el cable, por ejemplo.
Sí.
Tenés este, pongamos por caso este aparato, estoy tocando un piano, ¿no? Es portátil.
Sí, bueno, sí.
En el peor de los sentidos.
Sí.
Si se te pierde un cable, no anda. Listo, gracias.
No, ¿qué dijo gracias? Espere.
Bien, amigos.
No, espere.
Así damos por terminada.
No, ¿qué he terminado? Si usted está tocando...
Sí.
Un tema. De estricta actualidad.
No era ese.
No. El tema de los cargadores, ¿no? Porque todo es portátil, todo funciona, pero todo necesita ser cargado. Usted precisa del enchufe de la pared, en algún momento va a tener que cargar algo.
Sí, siempre que se pueda cargar. Porque hay también los artefactos a pilas, como los televisores a pilas,
sí.
Que requieren 18 pilas, como de elefante.
Sí.
Son esas que no admiten réplica.
No, claro. Y duran media hora.
Sí, tiene media hora de autonomía.
Una serie de media hora de la Warner. Con 18 pilas de elefantes. Y
yo tenía
que ir a buscar más pilas. Bueno, sí.
Yo tenía un televisor de esos, de blanco y negro.
Encima de blanco y negro.
Bueno, sí.
Si querés, son el doble de pilas para colores.
Y un solo canal, además.
No, con antena me lo llevé para un partido de Boca.
¿Qué? ¿La antena? ¿Qué parecía va a haber durante el partido?
No, pero...
No me digas el mismo partido.
Sí, no en la cancha, señor. No voy a la cancha con la tele.
Yo creo que iba a la cancha con un televisor portátil. Claro, porque le gustan las repeticiones.
Y si no, no sabe quién partía.
Y los comentarios de Julio Ricardo.
No, le estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando Julio Ricardo también estaba.
Sí, como siempre.
Pero... la tele era en blanco y negro y me llevé unos televisores así con pilas.
Sí.
Era dificilísimo sintonizar un Boca Flamengo.
¿Pero dónde se fue? ¿A la isla de los
por General Rodríguez, no me acuerdo qué lugar.
Usted no veía nada.
Muy difícil adivinar.
Todavía es un poco difícil a veces.
Sí,
pero es que tienen, a todos les gusta su camiseta suplente. Hay muchos clubes que detestan su propia camiseta.
Sí, y después
si la ponen en los momentos... menos adecuados. Entonces juegan Racing y Gimnasia y Esgrima y vos no sabés quién es cuál.
Claro.
Más si hacen el siguiente cambio. En vez de ponerse uno oscuro y otro claro,
sí.
Uno azul y el otro blanco. No. Uno dice, voy a ponerme la camiseta azul y el pantalón blanco. Y otro hace al revés. De manera que cuando vos estás viendo un amontonamiento en el área, lo que es arriba y abajo de lo blanco y azul no está tan claro. No está tan claro, porque además hay una perspectiva bidimensional en la televisión.
Muy bien.
De manera entonces que se mezcla el azul y el blanco y es todo una mancha.
Sí, un bolo.
Una mancha patriótica.
De la que surge únicamente el referee vestido de amarillo.
Sí.
Uno piensa que es el arquero, pero no.
Es que ahora los referees van con camiseta suplente también, porque son flúa. Antes iban todos
bueno,
negros,
no importa, ¿no? Pero eso, no quiero que me cuente eso.
No.
Buenas tardes. Soy una persona que quiere un andariego.
Sí, ¿y por qué?
Un andariego.
¿Qué es lo que va a hacer?
Andar.
Señor. Bueno, sí, sí.
Anda.
Pero ¿a dónde?
Muy bien. Así, recorriendo el mundo, necesito artefactos portátiles.
Usted precisa, por ejemplo...
que lo mío es andar.
Una batería.
Una batería, sí.
Una batería de cocina.
Sí.
Bueno.
Y usted pensó que se iba a hacer un chiste, pero no encontré...
No encontré
el tambor.
El portátil no tiene batería.
Mire. ¡Ay, sí!
¡Vamos! Ahí está.
Batería no preciso, porque siempre llevo...
Una batería de cocina, estilo mamushka, una adentro de la otra.
Uy, qué feo.
¿Las conoce esas, las de camping?
Las soviéticas.
Esas que son como muñecas chinas.
Claro, no, rusas.
Bueno,
rusas.
Como cajas sí. chinas.
Como cajas chinas. Las muñecas rusas vienen adentro de cajas chinas.
Ya me parecía. Ahora es al revés, pero bueno.
Sí.
Viene la más grande
afuera,
muy claro. bien. Y así hasta la taza en la que usted se sirve el desayuno.
Bueno, y eso usted todo... puede llevar tranquilamente en un bolsillo.
Bueno, no sé.
70 tazas.
Claro. No, señor. 70 claro, tazas no le entra.
Claro. Esa es la gracia de las cosas portátiles.
Sí, muy bien si la cosa portátil aminora su tamaño, como el vaso telescópico, ¿se acuerda?
El vaso telescópico.
¿Qué gran invento
era eso? Yo tuve el vaso del Monte Palomar.
¿Qué era eso?
El vaso telescópico para mirar la luna.
La luna. No, señores, para tomar, y usted lo hacía, no sé si sigue habiendo vasos telescópicos, creo que no.
Se usaban para ir al colegio.
Para el jardín.
Claro, y se volvían a plegar súbitamente con el agua adentro.
Como un mazo de cartas.
Te salpicabas todo. Si tenías la mala fortuna de haber puesto agua hirviendo para hacer té, te quemabas vivo, te sí. quemabas. Un muchacho cerca de casa, etcétera.
Bueno, eso sí que es portátil. Lo mismo que la cocina.
¿Cómo va a llevar una cocina portátil?
Sí, el anafe.
Ah, que no. Yo, eso no le como ni loco.
¿Usted no tuvo un anafe alguna vez?
Sí, tuve muchas.
No. Yo anduve siempre en anafe.
Yo le hablaba. Recuerdo una.
Es la hornalla, señor. Se lleva sí, la hornalla.
Así la llamaban.
¿Y con qué anda eso?
La carga de abajo.
¿Con qué?
Era esa, claro.
Con un tubito de gas.
¿Gas?
Y sí, con gas. ¿Con qué lo va a cargar?
Con querosén, por ejemplo.
Claro, no.
Con leña.
Con gas carbón.
Para mí, la mejor cocina portátil es la naturaleza misma.
Ahí está.
¿Cómo? Usted va por ahí, hace un... Porque yo soy boy scout.
Ah,
entonces
no sabía.
Voy por ahí junto ramas secas, hojas chinas y cajas rusas.
Sí.
Y hago fuego con dos palitos.
Sí,
y otro que tengo en mi casa.
Ah.
Los froto convenientemente, se produce.
No se produce.
La llama.
No se produce.
Más tarde o más temprano se produce.
Sí, más tarde. Señor.
Siempre que sea un día seco, tampoco va usted a prender fuego con dos palitos un día de lluvia, señor.
Y siempre no,
que no le agarra.
No sea de manos delicadas, pues si no se le acaba la.
Pero
mano.
No o sea, la naturaleza en día de lluvia no prende fuego. Está claro.
A menos que la tormenta
se encargue de mandarte un rayo contra un árbol.
Ahí está.
Lo cual a precio de oro te garantiza 10 segundos de chispa.
¿No son dos piedras que hay que frotar?
No, eso
no.
Ah,
no, no.
Nosotros, sí, hay un método.
Ese
así.
Chiste lo sabíamos con dos palitos.
El palito no le hace chispa.
No, ¿cómo que no?
La piedra.
Yo no creo que...
¿Cómo tiene que
yo
frotar?
Recuerdo bien las manos de mis compañeros haciendo así con un palito.
Eso no hable de las manos de sus compañeros.
Nunca pudo ser una piedra.
No, hacían así porque no se prendía el fuego.
Claro,
¿no?
Se frotaban las manos.
Tenían frío.
Tenían frío y el fuego no se prendía. Después incorporamos el encendedor.
Sí.
Con carga de butano. Y ya otro gallo nos cantó a los boyacabos.
Bueno, pero...
Sí.
¿Y dónde quedó?
Desde aquel entonces, incluso, fue un paso muy importante el que dio Baden Powell cuando permitió la compra de encendedores y la contratación de viejas que permitieran el cruce de las calles.
Claro.
Claro, porque antes teníamos que cruzar viejas de prepo.
No, bueno, señor, pero...
Después Baden Powell dijo, bueno, aquí tenemos una corporación de viejas que se van a dejar cruzar para que ustedes... ensayan su benevolencia.
Claro. Pero no es lo mismo si el Boy Scout prende con un encendedor. ¿Dónde está la mística?
¿Dónde está qué?
La mística del
Boy Scout.
Nunca hablé de mística del Boy Scout. En otras agrupaciones sí hablamos de mística.
Sí.
Por ejemplo, monjes silentes, budistas que oraban durante una vida entera, estilitas.
Uh-huh,
ahí
claro.
Sí había mística,
samurai,
pero en los Boy Scouts nunca vi mística, ninguna. No, estábamos todos con pantalones cortos ahí. ¿Más qué clase de místico va a ser uno con ese uniforme?
Y unos pelos así de largo, claro.
Claro, nos cargaban todos.
Sí.
Decía, ¡ay, Patiño!
Serás Boy Scout, serás Lampiño. Pero por eso nos volvimos pendecidos y tenemos el cuchillito.
No, pero señor, tantos años, digo, practicando el frotamiento este de los palitos.
Frotamiento de palos, dígalo.
Sí, frotamiento de
palos, uno.
Para que venga la industria a probarles de un encendedor.
Sí, es que justamente ese fue las palabras de Baden Powell fueron esas. habiendo industria con su encendedor, ¿qué sentido tiene pasar la vida frotando palos?
Pero entonces, ¿qué sentido tiene
ahí,
todo?
Ahí desertamos la mitad.
La mitad. Ahí crecimos.
Fue como un Satori al revés.
Sí. No, la clave del palito es la madera de abajo, señores. Este es el problema.
Claro, bueno, ¿y dónde pone la madera abajo? Tiene que
abajo,
tener
señor,
la madera de abajo, barba, de madera, de hojas, de muchas
no,
cosas.
Es musgo la madera de abajo y frota que te frota.
Vamos a probarlo.
Ya mismo, si quieres. Mire,
el equipo del mate portátil es una gran cosa.
Ah, eso le viene todo incluido.
Sí, sí, sí. Tiene. Yo me compré uno en Montevideo que tiene termo.
Sí, muy bien.
Caldera, o sea, pava.
Sí. Porque, pero la pava y
da para calentar el agua, señor, porque el termo necesita que el agua esté caliente desde antes.
Claro, a menos que quiera conservarla así como
esto
natural.
Es como el recuperar la pelota de Bielsa.
Sí, ¿cómo es?
Claro, si lo nuestro es recuperar la pelota, es
que no la tiene.
Previamente es necesario no tenerla.
No sea malo, que igual
tan malo. No, digo por decir sí, una cosa. No
pero
tiene
está bien, el termo requiere primero que el agua esté
primero
caliente,
que el agua esté, primero que esté fría requiere.
Sí, claro, está.
Sí, que sea agua primero.
Si
y así.
El agua toda del mundo estuviera a 50 grados, 60 grados, nadie compraría termo.
Sería un mate frío igual.
Bueno, 70 grados.
¿Qué?
Pero no más, porque si no se le va a quemar la tela.
Sirvió, tirala.
No, pero hiérvelo 100, señor.
Bueno, como quiera que sea. Tenía yo una pava, un termo, naturalmente.
Pero todo eso le viene en el set de mate.
Una mesa. Una mesa.
¿Mesa le viene?
Para sentarse luego y poner los bizcochos.
Claro. A mí me gustan esas mesas.
Un frasco de harina para poner harina.
¿Para qué harina? Para
hacer las tortas.
Señor, vamos.
El frasquito de
era
grasa.
Era completo, era muy completo.
¿Pero cómo lleva?
Pesaba 90 kilos.
Sí, sí, señor.
Venía con un Caddy incluso.
Venía a la cocina, naturalmente.
Claro.
¿Y sí, dónde pone
la cocina Aurora de querosén? Que venía para calentar el agua.
¿Pero cómo hacen en Montevideo si van tomando mate por la calle?
Bueno, iban empujándolo trabajosamente. Ese es el completo. Después, si lo quieren completo, un termo de porquería, ahí colgado, buen fenómeno, listo. Pero nosotros lo teníamos todo.
Sí, pero teníamos todo.
El moledor de hierba.
Pero, ¡moledor!
El portacáscaras de naranja, sí, para ponerle cosas adentro. Sí.
Pero hay cosas que hay que dejar en la casa, señor. Usted no. ¿Con cuántas cosas sale de su casa?
Yo salía incluso con las naranjas.
Claro, con un cuchillito.
Sí, con un cuchillo pelaba la naranja y luego ya tenía cáscara para poner dentro del mismo.
Y iba, si tiene que usar transporte público, usted no puede usar nada.
En Montevideo estamos todos muy acostumbrados que la gente va con mate. Así que yo donde subo con un carrito, con una cocina y un horno y una batería de enseres, etcétera. Nadie dice nada, estamos acostumbrados.
Bueno, sí,
nadie me va a decir qué es eso, le voy a decir, ¿cómo que es?
Sí, mate. Claro, si ser un hombre rico, dirán a lo sumo, claro.
El ser completo de mate. Bueno, no sé.
El grande, el número 5 que le llamamos.
Ah, ¿es el 5? ¿Es ese? Ah, bien. Porque ahora que mencionó usted lo de las mesas, que ese set viene con mesa, me dijo.
Viene con mesa y sillas también. Salvo que usted quiera tomar mate de parado.
No, por ahí era mesa
hay
alta.
Hay gente para todo, mire.
Como una barra, ¿vio?
Tenemos también, pero no tiene mucha salida. La barra no es para tomar mate, para mí la mesa.
Bueno, pero sí, claro. La mesa
en Uruguay tomamos mate en la mesa,
bien.
No en la barra, sí.
Para eso si quieres tomarte un trago.
Para eso nos vamos al Victoria Plaza y nos tomamos un
whisky. Bueno, pero está bien.
La Plaza Cagancha, el Cholo Caballo. Claro.
También puede prescindir de la mesa y tomar el mate con las patas abiertas.
Perdón, yo lo tomo. Bueno, ese es otro equipo.
No.
Para no quemarse.
Sí, el equipo del doctor Ávila Pena.
Sí.
Que sirve, es una máquina de abrir las piernas.
Pero
para máquina. Para que la trabajamos mucho en andariegos, porque cuando el andariego tiene las piernas muy cerradas,
sí,
da pasos pequeños. Igual yo, sí, por ejemplo, una chica que quiere caminar hasta Luján, no le aconsejo el traje sastre y la pollera tubo, porque da pasos muy cortos, ¿me entiendes?
Claro, claro.
No llega nunca a Luján.
Y se raspa muslo con muslo y
sí,
eso
se
levanta chispas.
Sí, se sirve papa,
Japón.
Le salen boqueras en los muslos. Pues muy bien.
Eran boqueras.
Pues vamos a Japón.
El aparato del doctor Ávila Pena,
sí, sí.
Te pones un poco en la horma y te abre las piernas. Entonces das pasos anchos.
Qué lindo.
Y con los muslos muy separados para que no se paspen.
Y vos vas caminando así con las patas muy abiertas y pasó el largo y decía, mirá los pasos que da ese. Sí. Parece que fue una bruja.
Como Astro Boy.
Será John Wayne, no tuvo un problema, dicen, claro.
Bueno, pero bueno, es otro aparato completamente distinto que no tiene nada que ver con el mate. Bueno, pero no, ¿qué hizo? Mire ahora, ¿qué hizo al final usted?
No, finalmente descubrí que queda todo manchado, porque como trae la funda para guardar la parrilla que se hace valija, donde queda la roña es en la funda, señor, por adentro.
Y lo, pero es no, que pero ya, y además, ¿sabés cuál es el peligro de llevar una parrilla? Por ahí la agarrás caliente.
Y hay que
la agarrás para llevártela y recién terminaron el asado y te quemás vivo. A un muchacho cerca de casa, etc. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Pausa.
Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza, será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
En Gente, edición especial, personajes del año 2012. 406 páginas con toda la intimidad de una fiesta única. Mirta, Susana, Marcelo, Axel, La Nata, Maravilla Martínez. Más de 120 personalidades reunidas en una noche inolvidable. Los looks de los invitados, el detrás de escena y todos los secretos del gran encuentro. Gente, edición especial, los personajes del año 2012.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Esos que te dicen la verdad.
El fútbol y los protagonistas, ¿eh? Se nos va el año, se nos va el año y el reconocimiento a los protagonistas del fútbol que no tienen hinchada. Sin lugar a dudas, a lo largo del año, el balance, a nuestro entender, ha sido el mejor árbitro del fútbol argentino. Estamos hablando de Pablo Lunati.
Tu corazón los llevará.
Los mejores de siempre en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, humedad 57%. Cablevisión no podrá cobrar más de 123 pesos en la provincia de Buenos Aires. El juez federal de La Plata, Adolfo Gavino Ciulú, hizo lugar a la medida cautelar que prohíbe a la empresa facturar más de esa cifra en el abono básico mensual. Prorrogaron el impuesto adicional a los cigarrillos. Así lo decidió el Gobierno Nacional a través de una ley que fija esa extensión hasta el 31 de diciembre de 2013. Renunció el canciller de Israel, Avigdor Lieberman. El ahora exfuncionario dimitió a su cargo luego de que se lo acusara por abuso de confianza y fraude. A 32 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 6 décimas, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Bolán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Carmen Barbieri, Moria y Carmen seguirán juntas en la ciudad de Mar del Plata.
Es maravilloso, yo estoy feliz con Moria, tiene nivel, tiene historia y estamos felices de estar juntas, no sabes lo bien que nos llevamos.
Carmen, hablaban del romance entre vos y Porcel.
Sí, claro, yo no tengo ningún problema que hablen de mi romance con Porcel o con cualquier otro.
¿Quiénes son los grandes amores de Carmen Barbieri?
Con Porcel, Beto, Franchella, yo salí con Franchella, es un gran amor mío.
¿Con Franchella? ¿La duraste mucho?
Con Franchella estuve un año y medio, creo, más o menos.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Lunes, 21 horas, Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Es muy lindo escucharlos en la radio y es muy lindo escucharlos en Del Plata, que es una radio a la que amo profundamente.
Gracias, Marce. Beto Casella.
Viste que los varones tenemos esa cosa de pensar en nada, que las mujeres no nos creen.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Matías Martín.
Le preguntaría a Bernarda, ¿hacia dónde está yendo la televisión?
Yo creo que la televisión no sabe para dónde va.
Guillermo Franchella. ¿Te llegó el rating? Sí, perdimos.
Habíamos perdido por un punto con el éxito del año, digamos.
Nunca iba de la mano la euforia con la depresión. Hacía 32 y decía, ¡vamos! Yo seguía conversando. Hacía 16, los fiebre me venía.
Porque todas las voces están en un solo programa. Escucha lo que vemos, donde hablan todos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas, por Del Plata.
¿Lo disfrutaste hoy?
Sí, sí, mucho.
La verdad que está bueno. Está bueno.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi. Es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. No me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores
que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho, un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, que entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre. Pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre. Y después lo que queda es una barba de desechos. Con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
¿No? Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza, será terrible. Después,
No digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos de algunas islas fantásticas. La más famosa de las islas legendarias, casi esto es una especie de incursión a la geografía de leyenda, ¿no? La isla más conocida es tal vez la de San Brandán. Conviene contar la leyenda de San Brandán y San Maclovio, ¿no? Había un ermitaño llamado Barintus que le contó a su primo Brandán de la existencia de un lugar edénico donde había estado Adán, ya lo sé, el paraíso. Y en el que Dios permitía a sus santos vivir después de la muerte. El propio Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, habían vagado por aquel maravilloso sitio que se encontraba más al oeste de la isla de las Delicias. En realidad se referían a las Islas Canarias. En aquella tierra abundaban las flores y los árboles frutales. Me refiero a la isla de los santos, ¿no? No a las Islas Canarias, donde también, por cierto, abundan las flores y los árboles frutales. Pero una característica más asombrosa era que el suelo estaba pavimentado por piedras preciosas. Recorriendo el lugar, Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, llegaron a un ancho río y al disponerse a vadearlo, se les apareció un ángel. Y el ángel les prohibió seguir adelante. De regreso, Barintus y Mernoc se dirigieron a la isla de las Delicias, a las Canarias, y allí se quedó Mernoc, mientras que Barintus siguió viaje a Irlanda, de donde provenía, y de camino al monasterio visitó a su primo Brandán, a quien le contó esta aventura. Tan impresionado quedó Brandán por lo que había huido, que al día siguiente nomás le propuso a San Maclovio, a Maclovio, todavía no era santo, y a 14 de sus discípulos, emprender viaje en busca de aquella tierra, prometida, vaya a saber por quién, en todo caso, por el primo. Durante 40 días se prepararon para las fatigas del viaje, ayunando un día de cada tres. Bueno, no es una buena manera de prepararse para las fatigas,
¿no?
Se aplicaron también a la construcción de un velero cuyos costados y cuadernas eran de mimbre y que estaban recubiertos con cuero de vaca curtido y corteza de roble. Almaceneros también había, pero en otro orden. Estos almacenaron provisiones para 40 días y también pieles para reemplazar aquellas que se pudrieran o algo. Bautizaron el barco con el nombre de Trinidad, levantaron un mástil en medio de la cubierta y aprestaron una vela y un timón. Y salieron. Durante 7 años erraron por el Atlántico.
Dios.
Bueno, no hay que olvidar que tenían provisiones para 40 días.
Sí, claro.
En su travesía avistaron muchas y muy extrañas islas, como la de San Albeus, en donde vivían 24 monjes que, excepto para cantar himnos, no pronunciaban palabra desde hacía muchos años. Conversaban, eso sí, mediante un lenguaje de gestos. Después de aprovisionarse, continuaron su ruta y llegaron a otra isla cubierta de viñas que producían uvas del tamaño de manzanas. Bastaba una de aquellas uvas para alimentar a un hombre durante todo un día, alimentarlo más o menos.
Sí.
También advirtieron durante la travesía, San Brandán, San Maclovio y los 14 monjes, una columna de cristal con una envoltura de plata o de vidrio que permanecía enhiesta en medio del océano. Asimismo encontraron demonios, pigmeos, gatos marinos, serpientes, dragones, buitres y ángeles. En una de tres islas volcánicas que avistaron, descubrieron nada menos que a Judas. No les, a otro cualquiera les hubiera asombrado, pero a alguien que venía de encontrar demonios, pigmeos, dragones y ángeles, encontrarlo a Judas sentado ahí no les impresionaba absolutamente nada. Estaba sentado en una roca y descansaba de su tormento porque ese día era domingo. Y les explicó Judas, mire, aquí estoy porque los domingos descansamos. También visitaron otra isla habitada solo por grandes ovejas blancas, con gran alegría de algunos de ellos. Estuvieron en otra que era el paraíso de los pájaros, en que los árboles no tenían hojas, sino que crecían menudas criaturas cubiertas de pluma, pájaros, que se colgaban de las ramas por el pico, succionando el jugo de la corteza. ¡Un asco!
¡Qué asco! ¡Vampiros!
Bueno, grandes y muchos fueron los prodigios que conoció San Brandán en sus 7 años de peregrinar por el mar en busca de la isla prometida. Y, del mismo modo que Barintus, el ermitaño, y el monje Mernoc, también llegó a la isla edénica. El mismo ángel les prohibió cruzar el ancho río, el mismo ancho río, y le invitó a volver a su barco Trinidad, llevándose, él y los suyos, todas las frutas y piedras preciosas que pudieron cargar. Bien. Así que llenaron el barco con muchas piedras preciosas y unas pocas frutas.
Sí.
Cruzó el barco el anillo de niebla que envolvía el lugar y San Brandán retornó a Irlanda. Allí contó repetidas veces a sus hermanos cómo fue la aventura, a dónde habían disfrutado con gozo, a dónde habían pasado aprietos y cosas por el estilo. En el convento, con especial agrado, relataba Brandán a sus hermanos lo que había sucedido en la isla más extraña de todas. Un día de Pascua, rogó San Brandán para que les hiciese Dios la gracia de hallar algún enclave en el que poder decir misa. Oyó el Señor los votos de su siervo y dispuso que en medio del mar surgiese repentinamente una isla. Desembarcaron entonces y a los primeros pasos que dieron por el lugar descubrieron el cadáver de un gigante que yacía en su sepulcro. Por indicación de San Brandán, San Maclovio resucitó al gigante, así como quien no hace nada, y enseguida lo instruyeron en la religión cristiana, dándole idea del misterio de la Trinidad y de las penas del infierno. Luego lo bautizaron, poniéndole por nombre Milduo. Mirá que había nombres, Y enseguida le dieron permiso para morir de nuevo. Me imagino que el gigante habrá hecho alguna objeción. De para eso me resucitaron. Los viajeros levantaron un altar, celebraron la Pascua con un oficio lleno de fervor, llevaron para comer la carne que habían guardado en la nave, pensé que se iban a comer al gigante por un momento, y enseguida acopiaron leña para asarla. Cuando estuvo aderezada la carne, se aprestaron a comerla, pero pronto todos se pusieron a dar gritos llenos de temor, porque la tierra entera temblaba y la isla empezó a moverse y a alejarse del barco. San Brandán calmó a los monjes, pero recogieron las provisiones y salieron rajando, ¿no? Estando a 10 leguas de distancia, todavía podían divisar con toda claridad el fuego que habían encendido sobre el suelo de aquella isla, que iba desapareciendo hasta sumergirse del todo. Y no porque los barcos dejaran atrás la isla, sino porque la isla dejaba atrás el barco. En estos tiempos hay una isla que vale la pena mencionar, que queda a 19 millas del sur de la costa de Sicilia, y no lejos de la extremidad noreste de Túnez. Hay una roca que, según los vulcanólogos, podría volver a emerger en poco tiempo. Ahora está sumergida. Si así sucediera, este islote podría volver a provocar, como ya provocó, un conflicto internacional. La isla ha salido 4 veces a la superficie en los últimos 2000 años. Las referencias más antiguas sobre erupciones submarinas en la zona se remontan a la Primera Guerra Púnica, allá siglo III antes de Cristo. El 2 de julio de 1831, una enorme erupción hizo que la isla se elevara a 63 metros de altura y que alcanzara 5 kilómetros de circunferencia. Emergió del mar, del mar también emergió, pero especialmente del mar, en el canal de Sicilia, entre Sciacca y Pantelleria. Los primeros en percatarse de esta isla, de la existencia de esta isla, fueron los habitantes de Sciacca, preocupados justamente por una columna de humo que se elevaba desde el mar en el horizonte y también por un pequeño terremoto que acompañaba el asunto. La aparición de esta pequeña roca provocó un conflicto entre Inglaterra, Francia y el Reino de Sicilia, cada uno de ellos con aspiraciones territoriales sobre la isla. Una expedición británica al mando del capitán Senhouse desembarcó con algunas dificultades a principios de agosto, colocando la bandera en la isla a la que dieron el nombre de Graham. En ese mismo mes, Ferdinando II de Borbón, el rey de las dos Sicilias, decidió anexar el naciente territorio a su reino y en su honor la isla fue bautizada como Ferdinandea. O Ferdinandea.
Ferdinandea.
El 29 de septiembre, un destacamento llegado de Francia colocó la bandera francesa sobre la isla y la denominó Isla Julia. España también declaró sus ambiciones territoriales sin molestarse siquiera en desembarcar. Por suerte, la sangre no llegó al río, porque en diciembre de ese mismo año, esta isla se hundió en las aguas del Mediterráneo, donde permanece hasta hoy. Pero muchos científicos han estado en la isla, muchos escritores se han inspirado en ella, y James Fenimore Cooper, que escribió una novela que se llama El cráter, justamente, sí. Alejandro Dumas, nuestro amigo.
El autor Fenimore Cooper del Último Moicano.
Sí, claro.
Lo hemos
claro.
conocido por ese lado.
Julio Verne, bueno. En 1987, durante el conflicto con Libia, un piloto estadounidense vio la sombra del islote y pensó que era un submarino y lanzó varias cargas de profundidad sobre la isla. En 2002, un aumento de la actividad sísmica en la zona condujo a los vulcanólogos a especular sobre una eventual erupción. La cima del volcán está ahora a 5 metros de la superficie, ahí nomás, ¿eh? Y un diario de Londres sacó en ese año la siguiente noticia. Una isla británica emerge en la costa de Sicilia. Es curiosa la gran cantidad de islas británicas que emergen por allí. En respuesta a esta osadía británica, un equipo de submarinistas sicilianos colocó una gran bandera italiana y una placa en la cumbre de la isla sumergida en una ceremonia patriótica, de manera tal que la isla venga a emerger ya
a
con nacionalidad.
Muy bien, muy bien.
Quería hablarles sobre esta última isla como un anexo a esta cantidad de islas que recorrió San Brandán en su vida.
Me tocó estar muy, muy cerca de eso. En el año 86 yo estuve cubriendo la crisis de Libia, la crisis del Golfo de Sirte, el bombardeo americano, y se hicieron muchos chistes con estas cosas, y Gaddafi dijo que en ese momento que no solo le iba a demostrar que la Fiat dependía de Libia, sino que cualquier cosa nueva que apareciera en el territorio del Mediterráneo iba a ser de la Yamahirija, y entonces Estados Unidos bloqueó con la sexta flota el Golfo de Sirte y lo bombardearon y lo destruyeron, ¿no? Pero bueno, pero son cosas que le pasan a algunas islas. Hay cerca hay una isla que podría ser parecida a esta, pero si nunca se hubiera hundido, y que tuvo dominación británica, española, francesa, italiana y árabe, y su idioma es una mezcla de todos esos lenguajes y se llama Malta. El idioma
la
Malta
isla de Malta
no es otra cosa que eso.
Allí donde están nuestros amigos los Caballeros de Malta.
Los Caballeros de Malta en realidad viene de otra isla, porque es la orden de los Caballeros de San Juan en Rodas con sede en Malta. Toda una isla viene acerca de la otra. Me estaba acordando también de islas en las cuales todo parece ser distinto del mundo. Mauricio es la que queda ahora dando vueltas, y otra en la que he estado, que es Galápagos, donde alguna vez su amigo Darwin logró encontrar unas tortugas que hicieron avanzar más rápido el rumbo de la ciencia. Y después tenemos también, por supuesto, esas islas que nos remiten a historias, por ejemplo, la española, que siendo una sola isla, en algún momento se dividió en dos y demuestra cómo el imperialismo procede con cautela o con desmesura en Haití o en Santo Domingo. Tenemos también...
Claro, una pertenecía a Francia,
y la otra a España. Tenemos otra isla donde el imperialismo todavía no pudo hacer nada, que es Cuba, y tenemos una isla que hablábamos hoy con Barton, que está por cambiar de nombre, que es nada menos que Islandia, que no es una isla, sino un país insular que se llama Islandia, porque a nadie se le ocurrió traducir bien ese nombre. Después tenemos, bueno...
Island, en el sentido de hielo.
De hielo, no de isla, mal pronunciada en inglés. Tenemos una isla que es muy cara a este programa, que es Avalon, donde alguna vez deportamos al rey Arturo y le prohibimos que vuelva a defender a Gran Bretaña, que ya bastante tiene con los miserables que la conducen. Hay otra isla que con Barton nos divirtió mucho el relato en Madrid, que es Gibraltar, donde cada vez que un andaluz pisa Gibraltar se vuelve británico y después no quiere pagar impuestos.
Es un imperión inglés que le ha crecido a España.
Son muchas las islas como la que usted contaba que se alejan, pero se suelen llamar ballenas, en realidad. Y cuando uno prende fuego encima de ellas, tienen la peculiar característica de huir hacia otra parte.
O bien tortugas.
Claro, o bien tortugas, exactamente. Y finalmente tenemos otro amigo, Isaac Asimov, que decía que después de todo, en un planeta que se llama Tierra, pero que debería llamarse agua, todo es una isla. Toda cosa está rodeada, toda Tierra está rodeada de agua.
No hay manera de no estar rodeado de agua.
Y aquí, finalmente, viniendo más para aquí, tenemos, nada menos, Martín García, que alguna vez fue un conflicto, terminó un conflicto de límites y lo usamos como refugio para presidentes democráticos mal vistos por las Fuerzas Armadas, Argirópolis, que es aquello en lo que se transformaría Martín García si el Sogaray gobernara, y, finalmente, nuestras irredentas Islas Malvinas, que ya en algún momento recuperaremos. Pero digo, eso en el territorio de las islas, hay algo que es lo más grave que le puede pasar a una isla, y es ser tomada por la publicidad. Cuando la publicidad extiende su larga y sucia mano encima de un territorio maravilloso y probablemente virgen y despoblado, lo que produce es llenar de lugares comunes una geografía que todavía no tenía nombre. Y entonces le ofrecen a uno el oro y el moro, digo, combinaciones espantosas si las hay, incluso para la radiofonía, rodeado de justamente esa cantidad de lugares comunes, charros y baratos, mezclados con todo lo peor de la burguesía que Occidente ha podido generar. Digo, viendo esas islas, uno que tanto las ama y que tanto ha disfrutado la aventura de conocer un territorio nuevo, mira esas islas publicitarias y dice, ¿sabes qué? Para eso, a mí déjame mi barrio.
Y a mí déjame mi barrio es un tango de renuncia a todo viaje de aventura y brandánico que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Adelante.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin. ¿Qué sos dama de alcurnia o de rango decís? Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz. Despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres olorosas aromando el arrabal, y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, y en tus alas llevas la inquietud de otros cielos y en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerda de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres en bolorosa, aromando el arrabal, y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertaste al meter, despertaste y oí que me hablas de New York, que creo París.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. A mí, déjame mi barrio.
Comienzo de espacio publicitario. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, La Venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, La Venganza Será Terrible. Será Terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza, La Venganza Será Terrible. Será Terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
Los domingos a las 7 de la mañana, Radio Campo del Plata.
El ingeniero Enrique Sánchez, coordinador del Programa Nacional Frutales del INTA.
La pera, obviamente, Argentina es el principal exportador del mundo. La pera, sí. Williams. ¿Qué pasó que no se la vea?
Algo que te acordás que la conocíamos antes cuando éramos chicos como la pera de agua.
La pera de agua, claro.
Exactamente.
Porque la Williams comienza a cosecharse en el Alto Valle alrededor del 15 de enero. O sea que para fin de enero, febrero, es una pera espectacular para comer. Algo que quiero recalcar es la seguridad en comerse una fruta. No tengas ningún miedo en agarrar una manzana, lavarla por supuesto, pero vos cométela con cáscara, que es una fruta segura.
Daniel Aprile y Carlos Soler por Del Plata.
En Paparazzi, los expedientes secretos B. Adelanto exclusivo, el libro del año. Luis Ventura nos presenta su primera obra literaria que ya promete ser bestseller. Imperdible, Roger Federer en Argentina, la visita del número uno del tenis. Sus encuentros con Del Potro y el VIP de los famosos. Living la vida loca, todo sobre las alocadas fiestas de Marcelo Tinelli y sus nuevos amigos. Además, las operaciones de Susana, Marley con nuevo amigo, Verónica Ojeda y el regalo de Diego en su cumpleaños. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 50%. Las pericias psicológicas realizadas a Sonia Molina revelaron que ella aceptaba el ayuno y los golpes. Se trata de la mujer que pasó 3 meses secuestrada en la casa de Coronel Suárez, de la periodista Estefanía Haidt y su marido Jesús Olivera. Prohibieron el uso de pirotecnia en Neuquén. Fue a través de una ley aprobada por la Cámara de Diputados de esa provincia. El gobierno venezolano exigió respeto a los Estados Unidos. A través de la Cancillería rechazó las declaraciones de Obama, a las que calificó de indignantes a raíz del delicado momento que atraviesa el país por la internación de Hugo Chávez. A 3 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Carmen Barbieri, Moria y Carmen seguirán juntas en la ciudad de Mar del Plata.
Es maravilloso, yo estoy feliz con Moria, tiene nivel, tiene historia y estamos felices de estar juntas, no sabes lo bien que nos llevamos.
Carmen, hablaban del romance entre vos y Porcel.
Sí, claro, yo no tengo ningún problema que hablen de mi romance con Porcel o con cualquier otro.
¿Quiénes son los grandes amores de Carmen Barbieri?
Bueno, Porcel, Beto, Franchella, yo salí con Franchella, fue un gran amor mío.
¿Con Franchella? ¿Y la duraste mucho?
Con Franchella estuve un año y medio, creo, más o menos.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Claudio Federoschi está en Del Plata.
Yo, Gina Bardach. ¿Cómo estás ahora? A un rato nada más de tirarte a la pileta por última vez.
No sé, raro, emocionada. Una sensación que no he tenido nunca.
¿Fue muy pensada la decisión? Sé que la tomaste hace aproximadamente 2 meses.
No fue tan duro, porque en realidad hace bastante que lo venía trabajando. Yo sabía que Londres iban a ser los últimos juegos, en realidad esperaba un torneo o 2 torneos más para nadar. Y nada, cuando terminé de nadar en Londres, dije, bueno, voy a tomar vacaciones y veré qué quiero hacer.
Fuego Sagrado con Claudio Federoschi este sábado desde las 15 por Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de... La venganza será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La venganza será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Terminan las clases, ¡viva! Sí. Nuestra habitual sección destinada al festejo de fin de curso.
¡Qué lindo! ¡El acto escolar!
El acto escolar de fin de curso, ya los estamos preparando, sí. Incluso en algunos lugares ya han tenido lugar.
Sí, sí, ya lo han hecho sin casi meses.
En general,
sí.
Nosotros en nuestra escuela, buenas tardes,
sí.
Ya preparamos un ambiente de fin de curso allá por julio.
Uh-huh. Pero si falta.
El rigor académico se va elastizando.
Sí.
Y los profesores también renuncian a la exigencia, mitad convencidos por la dureza de las entendederas de los alumnos.
La causa perdida.
Sí, pero a veces... Entonces se produce una flojedad académica que hace estallido el 30 de noviembre,
sí,
cuando todos confesamos que en realidad no hemos aprendido mucho.
Bueno,
pero eso es un gesto de humildad también.
No, no es un gesto de humildad. Es,
¿cómo? Sí, señor, sí, señor. Buenas tardes.
Es una catástrofe educativa.
Soy el representante de los alumnos. Pero no de cualquier alumno, de los alumnos de los bancos de atrás.
Pero no puede hacer esa diferencia.
Que somos los que nos resistimos a recibir nociones.
Claro, nos recibimos resistiendo nociones, así.
Pero tienen que participar del acto de fin de curso.
Del acto de fin de curso sí participamos.
¿Seguro? Sí, pero tienen que hacer caso y seguir el libreto que
bien
les van a dar.
Pero estas son ideas para actos y viajes y festejos de fin de curso,
sí,
que nosotros aportamos a la población estudiantil de la República.
¿Usted cree que en el acto de fin de curso tiene que ser algo meramente entretenido y festivo?
No, no. Tiene que implicar la humillación del cuerpo de profesor.
Pero más bien, es un ritual. Es un ritual, claro. Como la noche de San Juan, señor. Hay todos contra todos y los docentes abajo.
No, señor, el acto está pautado por la autoridad escolar.
Muy bien.
Es parte de la currícula. La currícula es como, ¿vio que dice que la línea es parte del arco? En el fútbol.
Bebió el hombre antes del acto, sí.
No.
Así como la línea
no
es parte,
parte del arco, no.
Sí,
parte de la cancha.
Claro. Pero es gol, si está en la línea es gol.
No.
No. ¿Es al revés? Pero...
Sí, señor.
Con razón. 30 años jugando ese, la...
Con razón. Otra clase de metáfora.
Bueno, vio que...
Se dice que había ganado ese partido.
Que la línea es parte de la cancha.
Sí.
Bueno.
Y así.
El acto escolar es parte de la currícula.
Este
fue
la
mi
currícula.
Problema en la escuela. Es así. Entonces, usted no es que va al acto escolar y terminó y se burla de los profesores.
Forma parte del programa.
Claro, señor.
¿Y se puede desaprobar el acto escolar?
Puede haber sanciones,
sí,
disciplinarias.
Hemos, buenas tardes.
Sí.
Nosotros aquí en este colegio hemos tenido casos de alumnos brillantes,
sí,
y que por su comportamiento en el acto escolar...
Etcétera.
Chau.
Sí.
¿Chau qué?
Chau, nos saludé un amigo.
Ah.
El vicerrector, ¿qué tal? Fueron desaprobados.
Sí. Porque le pueden poner en ese acto 24 amonestaciones.
Sí, señor, y aún 25.
Sí.
Ahora, si te ponen 25 amonestaciones, ¿te fuiste o la última amonestación forma parte de la cancha?
No, la última amonestación no, forma, sí, parte de la
forma
cancha.
Parte de la cancha. Me parece.
No, lo primero son palabras del director o del rector.
Sí, palabras que hacen un resumen de lo del año, de la
No, vivienda. Primero hace una lista de presentes.
Primero, claro, tienes que enumerar a todos.
Señor rector, señor vicerrector,
sí,
señorita secretaria,
siga,
señor inspector,
no,
autoridades presentes, media hora.
Sí.
Entonces el alumno
va montando cada vez más, inquieto,
y realmente siente que tiene que producir algún desmán para que el equilibrio universal se restablezca.
Sí, claro, y tiene razón.
Entonces ahí es cuando nos afanamos algo, ¿viste?
No, no se afana. ¿Sabe la gracia que hacen sus compañeritos?
Buenas tardes.
Buenas, sí, tardes. Aplauden antes de tiempo en cada pausa del discurso.
No,
cuando falta muchísimo y ven todas las hojas que tiene la señora directora, en cada punto seguido hay un aplauso.
A mí, bueno, me gusta así.
Eso está muy bien.
No, no está muy bien.
¿Cómo
no,
que
está
no?
Muy mal.
¿Sabe lo que es lindo que estamos pensamos hacer con nuestros compañeros de la última fila acá? Cada vez que nombran un tipo, decir el apodo. Pues el señor rector pelado.
No.
¿Cómo
señor,
que no?
El chancho. Sí.
Además venimos ensayando el izamiento de la bandera. Frente a cada acto hay que izar la bandera.
Para arriba, señor. Sí.
Hay también obras sí, teatrales que son representadas,
sí,
por alumnos con pésimo suceso. Sí. Pero lo principal es el viaje de estudios.
El viaje de egresado.
Estamos preparando el viaje desgraciados.
Sí. De egresados. Sí.
Y hemos juntado fondos. Yo soy tesorero. La comisión de estudiantes, ¿no?
Ah, usted vende.
El tesorero.
Ah, ¿cómo le va?
Américo.
Sí. Hemos hecho...
Kiosco, rifa.
Sí, kiosco, rifa.
Robo.
Escolazo.
Salidero.
Bailongos.
Sí.
Y hemos juntado la cantidad de 360 mil dólares.
¡Pero señor!
Mucho trabajo, compañero, sí.
Hemos estado trabajando. Hemos incluso mexicaneado a otros centros de estudiantes.
A casi todos.
Claro, de la primaria que venían juntando para su propio baje de egresado. Sí. Les caímos a los bailes y a la rifa.
Con un argumento irrechazable. Somos más y somos más grandotes, loco. Claro.
Pero señores, en la cooperadora juntamos 8.200 pesos.
Entonces, venga para acá. Figura.
No, ¿cómo acá figura?
Cambio chico.
Bueno, ¿qué obra de bien van a hacer?
Con ¿cómo qué obra de bien? Vamos a hacer un viaje de egresados a Las Vegas.
Claro. ¿Pero cómo a Las Vegas?
Para que no nos sobre nada, claro. Señor.
No van los egresados a Las Vegas.
¿Y dónde van?
¿Van a Bariloche o a La Falda?
¿A La Falda de quién?
¿A La Falda de quién?
O a las dos cosas. No, los más chicos van a La Falda.
Sí, como siempre, sí.
Y los más grandes van a Bariloche. Ahora, no sé dónde van los de La Falda y los de Bariloche.
Ahora, ¿cómo se organiza eso, doctor?
Sí.
¿Hay, van solos los
no,
niños?
Van, no, van
los con... de la primaria también, en primero inferior. ¿Hacen viaje de egresado?
No, ¿de qué egresan? El séptimo.
Claro, ¿de jardín no egresan? Claro,
sí, claro. En el jardín.
Te juro que sí.
Niños de 6, 7 años y van 8, solos al viaje de egresado.
La... No solos, pero...
Y los cuidan... Los choferes de los colectivos.
No, los choferes no, señor.
¿Qué más?
Se lo dejo, bájamelo en Bariloche. Y los chicos lloran, no quiero ir. Ah, ya igual. Después me lo va a agradecer, dice.
Después me lo va a agradecer.
La madre. A mí, el viaje egresado.
Son chiquitos.
No quiero ir, mamá, que no están como... ¡Ala! No. Ay, dice, parece mentira, una se mata por darle lo mejor.
Y el infeliz
no lo
ingrato,
no.
No, son tan pequeños, no. Después sí hay. Va una profesora. Al viaje de egresado.
¿A qué?
Eso es que como...
Ring, ese... claro.
Claro.
No, señor.
¿Carácter de qué?
De adulto. De adulta, va. La profesora, un coordinador de la empresa de turismo.
De turismo, de sí el 60.
Y el ministro Filmus no va también.
No, ¿cómo va a ir el ministro? No es más ministro Filmus.
¿En serio? Bueno,
el ministro de educación,
sí.
Filmus.
Claro. No, señor, es Ileoni el ministro de educación. Hace rato no es Filmus.
Mira vos,
¿sí? Filmus.
¿Qué cosa? Pero, señor, hace rato que terminó.
Porque se le descomponían los micros,
sí,
de los viajes.
Sí, claro. Y quería participar en todos los viajes a Bariloche y no salía de allá. Pues,
bueno,
sí.
El coordinador, la profesora y algún padre puede ir.
¿Cómo va
algún
padre?
Cura.
Sí, no, claro. No, yo voto porque no vaya mi padre.
Bueno, sí.
¿Cómo va a ir el tipo?
Está loco.
Que es el pobre pibe que le toca que vaya el padre. Sí. Y el padre dice, bueno, ahora les voy a contar a todos ustedes, compañeros de mi hijo, anécdotas de la conscripción.
Sí.
Y he traído fotos para mostrarles.
Resulta que teníamos un sargento que le decíamos el sapo.
El hijo de ese padre no va al viaje.
Sí. El hijo, claro, el hijo, no, de ese hijo padre no va al viaje. Claro. Se tira por la ventanilla en Chascomú. Sí.
Claro. El padre termina haciendo así el trencito en Carnaval Carioca.
Y el padre es el más entusiasta, el único que se divierte. Sí.
Bueno, pero es así como se hace el viaje de egresados.
Mal, digamos.
¿A dónde? A Las Vegas no, le
no,
digo ya a Las Vegas.
Por ejemplo,
no.
Gente de otras escuelas que mezcle dos viajes.
Qué linda idea.
Si hemos hecho esta experiencia y no ha sido buena.
¿Usted se refiere a que en un mismo micro coexistan dos grupos diferentes?
No solo en el micro, sino también...
En las habitaciones.
En las habitaciones, todo. En todo... Los toda fogones, la gestión del viaje, ya sé, para ahorrar dinero.
Y claro, señor, y para que se conozcan entre sí.
Con dos escuelas.
Sí, se hace. Se hace.
¿Y con qué resultados?
Pésimos. En general hay errores.
Especialmente, claro, cuando son de distintas edades.
Sí, claro.
Son
claro.
Alumnos del último año.
Sí.
Y, alumnos, y cobran todos los días los chicos.
No, no.
O sea, los repetidores van, los que tienen 30 años, 31
años.
Claro.
De fiambre todos los días. Sí.
Tienen las mismas edades, son egresados todos, pero bueno.
Sí, bueno.
Sí, pero...
A veces, ¿sabe qué hacen? Juntan un grupo de varones de escuela de hombres y uno de escuela de mujeres. Entonces, puede ser más recreativo el viaje.
Sí. Yo tuve mala suerte, mire. Yo estudié electrotecnia.
Claro.
Bueno, estudié 5 años electrotécnico, ¿no? Y éramos pocos en una escuela. Éramos 5.
¿Cinco?
Sí, 5 muchachos grandes ya, porque estudiamos de noche. Muchachos ya cuarentones.
Ah, bueno.
De acuerdo. Y dijimos, vamos a hacer un viaje de egresado, muchachos, ¿no? Éramos muy compañeros, más o menos compañeros. ¿Dónde podemos ir? Sí, el entusiasmo juvenil.
Es lindo,
¿no?
Claro, porque...
Nos habíamos recibido de electrotécnico. Electrotécnico, habíamos ido a festejar, digamos, a comer un pancho ahí.
¿En la estación?
A la Pilarica, frente al lado de la estación Palermo. Le digo, ¿qué te parece si hacemos un viaje de egresado? Bueno, fenómeno. Y hicimos un viaje de egresado.
¿Fueron a Bariloche?
No, fuimos cerca. Fuimos a Santos Lugares, ahí.
Ah, bueno.
Todos trabajamos.
De la General Paz son 20 cuadras.
Sí, bueno.
Y hay un bosquecito.
Qué lindo.
Que está ahí. Con árboles. Ponemos una carpa ahí y nos quedamos 3-4 días, un viaje de egresado. Ah, fuimos. Cada uno fue por su lado, ¿no? Sí. Porque...
Oh, ¿no fueron todos juntos?
Sí. Las últimas 20 cuadras.
Desde la General Paz. Digamos,
y nos pusimos ahí, primera noche. Primero habíamos pensado 20 noches.
Sí, sí,
primero.
20 noches. Sí, como ningún viaje, no.
Era la primera noche ya. Che, ¿qué hora es? Tenía 11 y media. ¿No? ¿Qué hora es? Tenía 11 y 35. Che, van a tardar mucho en pasar 20 noches.
Sí, mejor.
Quedémonos el fin de semana y listo, ya démoslo. Bueno, fenómeno, muchachos.
Ese espíritu juvenil también.
Habíamos, ¿no? Sí. Y. Bueno, compramos comida enfrente.
Ah, ¿no hicieron ustedes un asado?
Sí, no, compramos, qué sé yo.
En total éramos 5, ¿viste?
Hablábamos.
Mucho tampoco.
No. Y dijimos, bueno, vámonos.
¿Cómo? Pero escúcheme, y todos los años de estudio, de los momentos compartidos. Sí,
pero había... ya los empezamos a recordar y ya lo... hacía 3 horas que estábamos, ya los habíamos recordado 3 veces.
Sí.
Y uno dice, che, me parece que no pasamos tantas cosas juntos. Porque... Eso ya me lo contaste varias veces. Pasamos una noche ahí en silencio. Y... vámonos. Che, bueno, alguien dijo, enterremos la basura.
Ahí está, claro.
Porque...
Bueno, que habían hecho mucha basura por un día.
Sí, sí, porque era gente bastante sucia. Habíamos traído basura de casa, incluso.
Ah, sí.
Hicimos un pozo grande. Ahí el pozo nos entusiasmó.
Eso sí, porque era un trabajo, ¿viste?
Bueno, un trabajo.
Poner la fuerza ahí, comprometer el cuerpo.
Siempre pedimos poner una en acción, pala, ¿no? Una señora. ¿Qué nos vas a llevar una pala?
Y llevaban la basura, no llevaban una pala.
Desayado, yo he visto llevar muchas cosas, pero una pala no.
Yo basura tampoco, señor. Y
bueno,
usted no la llevaba.
No te fuiste.
Empezamos a... Lo enterramos todo. Enterramos todo. Bueno, vámonos.
Hondo el pozo, ¿eh? Hondo.
Vámonos, sí, hondo.
Ah, ojo, sí, señor pozo.
Tiramos incluso basura ajena. Fuimos por las calles, juntamos basura.
Pero que era un juego,
adentro
eso.
Dentro del pozo. Porque nosotros somos así.
Sí,
somos
señor.
Muy locos.
Muy bien.
Sí.
Y nos tomamos el tren a la vuelta. ¡Ay, qué viaje de egresado! ¿No? Incluso... Tratamos de hacer un cantito por la ventanilla, pero no nos habían tocado ventanilla.
No.
Nos habían tocado asientos medio separados y no por la ventanilla. Entonces, la idea nuestra, que era sacar la mano por la ventanilla y golpear el costado del vagón, no daba mucha idea de muchedumbre. Además que estábamos desparramados.
Claro.
Mismo uno iba parado, no había conseguido asiento.
Pero...
Y cantábamos, somos electrotécnico. Y paramos.
Sí, señor.
Paramos.
Linda.
Por ahí nos miramos, qué sé yo, nos contamos y éramos 4.
2 veces nos contamos. Ahí está.
No se habían dado cuenta, eran 4.
Y en la juerga.
Cuenta uno.
Sí.
Estuvimos contándonos como 30 minutos.
Sí.
Hasta que. Falta uno.
Sí.
¿Quién falta?
¿Quién? Bueno, era fácil saber quién falta.
Sí. Mieres.
¿Mieres?
Mieres, sí.
¿Y dónde quedó Mieres?
Eso es lo que no era. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó?
No era un tipo de escaparse e irse así nomás, ¿eh?
No, era un muchacho igual que muchacho todos
como
nosotros.
Gente de sí, trabajo.
Cualquiera, sí. Después de todo.
Sí, del montón.
Y hasta que finalmente uno dijo, bueno, clavado que lo enterramos.
Sí. ¿Cómo clavado que lo enterramos?
Porque era el más callado, ¿viste? Claro. Entonces por ahí
Era un muchacho callado, qué sé yo, sí. No dijo nada, no. Se aguantaba todo.
Iba menos, sí.
Lo enterramos en el apuro.
¿Pero qué apuro? Si
en las últimas paladas las dimos cuando ya venía el tren.
El tren, claro. Entonces,
si metele que viene el tren, ¿viste? Y nos miramos.
Qué horror, sí, por Dios. Claro. Tomaron el tren de vuelta para ir a socorro.
No. Nos dio no sé qué.
¿Cómo no sé qué?
Nos miramos, uno dijo, y bueno, ahora tomamos el tren de vuelta y enseguida.
Sí. Después de todo, viste, tan amigos no éramos.
Bueno, sí, pero.
Tan amigos no era. Es así, viste cómo es. La vida te pone donde.
Sí.
No, la vida es como la vida te pone, señor.
Y más
por ahí. Uno se largó en la primera estación, no quiso conversar más, se apartó de la conversación y cuando quisimos acordar se bajó del tren. Sí. Y por ahí otro y por ahí quedábamos dos y no nos vimos más.
No. Pero, feliz viaje egresado, chao.
Pero, ¿y Mieres?
No lo vimos.
Pero nunca se preguntó por él, no soñó con
a
Mieres.
A mí me parece que él ya se había ido antes. Decidí que me pareciera.
Ah, así. Bueno. Pero no sueña, no le carcome la conciencia. Mieres.
Si cada viaje de egresado que uno hace sí. Va a empezar a revolver la basura, no sí. Terminamos más.
Son cosas de muchachos, ¿viste?
Cosas de muchachos. Sí. Pero bueno, le digo.
No me había ido
mi
antes.
Experiencia.
No me había ido antes.
Mi experiencia.
¿Escuchás, Roldán?
Esa voz, ¿sabes que me suena de algún lado la voz esa?
Vos eras...
Mieres.
¿Qué tal, Mieres?
Tanto tiempo, mire, qué atorrantes, cómo te rajaste ese día. ¿Qué haces, Mieres?
Qué viaje de egresados aquel,
¿Te acordás?
Sí que me acuerdo.
Ah, bueno. Bueno,
todavía
un gusto verte.
No, que
uno después ya tomamos un cafecito, Mieres. Salute.
Todavía vino la vieja a reclamarme la pala, ni siquiera se la devolvieron.
¿Te acordás de la pala? ¿Quién se la llevó? Pero se la llevó uno, el otro. ¿Qué falta?
¿Ustedes no se daban cuenta que me estaban enterrando?
¿A quién?
No.
Yo te decía...
¡Qué viaje regresado!
¡Oh, qué noche!
Yo les decía... Cosas? ¡Roldán!
Pero yo no soy Roldán.
¿Y vos quién eras?
D'Amato.
¡Ah, D'Amato!
Roldán es el que no está.
Ahí está, el de la pala, seguro que llevó la pala.
Con mi compañero,
sí.
Roldán.
Sí.
Decile que vos sos
el otro.
Rabuffetti.
¿Te acordás de Roldán, no? Porque yo soy Rabuffetti. Él es D'Amato. ¿Vos eras?
D'Amato, sí. El Rabuffetti.
¿Vos eras Mieres?
Mieres, claro. Pero vos eras Roldán.
Yo era Rabuffetti, Mieres.
Rabuffetti.
Loco, ¿cuántos somos acá?
¿Te acordás? Rabuffetti, Mieres.
Ah, tenés razón.
Roldán y yo.
D'Amato.
Che, nos falta uno.
Pero a ver, pará. Mieres, Rabuffetti, D'Amato, Roldán. Somos cuatro.
¿Contaste
siempre
bien?
Fuimos cuatro. Por eso teníamos ese problema.
Pero, sin embargo, a mí me pareció haber estado enterrado.
Cuando uno es chico, siempre parece. Bueno, qué suerte que nos encontramos los cuatro,
Qué suerte.
Pará. No estamos los cuatro.
No.
¿Cuántos somos?
Uno, dos,
tres.
¿Quién falta?
Roldán.
Sí, a ver.
Roldán.
Gabriel Roldán.
Che, no lo habremos.
El psicólogo.
No lo habremos enterrado.
¿Con la basura? Viste que Roldán hablaba poco también, ¿no?
Sí.
Bueno, che, lo que
yo
se
creo que tendríamos que tomar el próximo tren y...
¿Para dónde?
No.
Viste cómo era.
¿Sabes? La vida te pone
es donde tenés que estar.
Sí. Además, después de todo, Roldán.
Sí. No era trigo limpio.
Del grupo, no es. Del grupo, no, lo que se dice.
Siempre nos miraba con una cara extraña que parecía que lo estaban enterrando.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana con Para Ti, disfruta de los días de fiesta. Te mostramos los mejores outfits para festejar de día o de noche. Cómo decorar tu mesa navideña con ideas inspiradoras pensadas por diseñadores. Y los mejores consejos para que fabriques tus propios objetos navideños. Además, recetas para que puedas preparar menús exquisitos para Nochebuena. Ya salió
Para Ti. Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Y esta que está acá también es Hilda Lizarazu. Tu disco está dedicado a la memoria de tu padre, sí. Carlos Antonio Lizarazu. Sí. Tu papá era militar.
Sí, mi mamá se casó con un dibujante e historietista, Leopoldo Durañona, y por eso se fueron a vivir a Nueva York. Yo quedé pupila en el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno, el mismo donde egresó Charly García. Sí. Tengo un contraste importante en mi vida emotiva familiar. Mi madre, poeta, casada al principio con un militar donde tiene tres hijas, que somos las tres Lizarazus, yo soy la menor, luego se separa del militar y se casa con el artista. Yo, habiendo presenciado todo eso, el militar no era tan militar como uno piensa y el artista no era tan al revés. Te digo que el militar era más abierto casi que el artista en su manera de ver el mundo. Y el artista era muy autoritario.
El diario del sábado, por Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro. Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza, será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 50%. El ministro de Educación repudió el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los acusados en el caso de Marita Verón. Alberto Scioli se solidarizó con Susana Trimarco, la madre de la joven, y destacó la decisión de la presidenta de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir la ley de trata de personas. Se guardan los resultados de la autopsia realizada a la paciente que murió durante una liposucción en Mendoza. La mujer tenía 45 años y los detalles sobre los motivos que llevaron a su deceso se conocerán recién la próxima semana. Fútbol, el tolo gallego dijo que no se irá de vacaciones hasta que no traigan refuerzos. El técnico de Independiente agregó que en este momento nadie quiere venir, pero no saben la institución que se pierden. A 32 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi, que es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. Y no me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores
que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre, pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre, y después lo que queda es una barba de desechos, con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
No, si estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros.
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Lunes, 21 horas, escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Es muy lindo escucharlos en la radio y es muy lindo escucharlos en Del Plata, que es una radio a la que amo profundamente.
Gracias, Marce. Beto Casella.
Dice que los varones tenemos la cosa de pensar en nada, que las mujeres no nos creen.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Matías Martín.
Le preguntaría a Bernarda, ¿hacia dónde está yendo la televisión?
Yo creo que la televisión no sabe para dónde va.
Guillermo Francella. ¿Se llegó el rating? Sí, perdimos.
Habíamos perdido por un punto con el éxito del año, digamos.
Nunca iba de la mano la euforia con la depresión. Hacía 32 y decía, ¡vamos! No sigue conversando. Hacíamos
16,
pero fiebre me
venía. Porque todas las voces están en un solo programa. Escucha lo que vemos, donde hablan todos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas, por Del Plata.
¿Lo disfrutaste hoy?
Sí, sí, mucho.
La verdad que está bueno, está bueno.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy original para el señor Julián Merlo de Salta, ¿puede ser?
¿Qué cosa?
Mala suerte.
Vamos a ver cómo va.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra su acento triunfal y mientras cantaba mis coplas al viento, me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un sueño, pues quiso el destino que amara una chica más linda que el sol. Pero vino un gaucho del pago vecino que le idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estuve en la mala del juego y perdí.
Bueno, maestro, aquí Alfredo le pide soledad, creo que dice eso.
Bueno, ¿en mí?
En mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de tu cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, ceniza en mi corazón.
Vamos a lograr que casi todos trabajen. Le piden por aquí, para una señorita cuyo nombre no alcanzo a distinguir, Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, detienes de las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el valle en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre aquí en los mails. Cotton Fields es algo de lo que queremos.
Bueno. Ok. Rápida, por favor.
Bueno. ¿Mm? Versión bueno. rápida.
Cuente.
Listo, terminó.
Listo.
Ah.
Increíble.
Dos, tres.
Vamos a dedicarle el próximo tema a la hermana Florencia, que ha venido de San Javier. Desde un convento la hemos obligado a llegar hasta aquí. Y nada menos que...
El famoso convento de Caballito.
Sí, señor. En este caso le vamos a dedicar Tears in Heaven, si les parece.
Bueno.
Here in heaven. Bueno, tenemos muchísimo tiempo para el trío. Le piden aquí, por ejemplo, The World.
Bueno.
O usted quería tocar, veo que está, tiene tico-tico, sí, tico-tico. En la punta de los dedos. Bueno, vale.
¿Esto no era el tico-tico?
¿Cómo? La menor.
La menor.
Ah, ok.
Chacataca, chacataca, chacataca.
A menos que quiera hacer otra cosa, puede hacer lo que le pidió Barton antes, pobrecito.
¿Antes del programa?
Sí, sí, antes de sí. Tiempo.
A ver si cumple alguna vez usted.
Okay. Bueno.
¿El 38 o el 39? Haga cualquiera de los.
¿Va?
Un,
dos, tres.
Soy de
40.
Señora insistente pregunta si vino el indio, y el indio, y el indio.
Yo lo vi.
Me pareció que sí, yo le dije que sí, por si acaso.
Estaba con las patas en la sí. Puerta de afuera.
Eso pidió, es cierto.
Pidió que cante 0303456, pero el indio.
Un, dos, tres, y...
Mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Gracias, Indio.
Bien, el Indio, muy bien. Me quedan tres indios. No para hoy.
Ah.
¿Qué hora es? Son una y media.
Una y media, una y media.
¿Una otra? Pero sí, si no, ¿qué quedamos?
¿Algo? Nos sabemos un montón.
Algo de Wagner, así algo. ¿Qué? Algo italiano.
Podemos... hagamos algo, hagamos cualquier cosa. Agarre la guitarra, toque la guitarra. Vamos a hacer una canción para nuestros amigos de México.
Bueno.
Clase de solfeo ahora, maestro.
Sí, señor. La clase de solfeo.
La
por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Su boca, mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán. Thank you.
para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 22 grados 8 décimas, humedad 48%. Daniel Scioli ratificó el liderazgo de la presidenta. Fue al cerrar el Congreso del Justicialismo que aprobó la convocatoria para renovar autoridades el 31 de marzo de 2013. El vicepresidente Amado Boudou participó del encuentro y sostuvo que el PJ está unido.
Se decidió la normalización, tenemos a Cristina Álvarez Rodríguez como presidenta del PJ bonaerense y también todas aquellas cuestiones técnicas que son necesarias para formar las alianzas electorales de cara a las elecciones de 2013. Lo más importante me parece a mí mostrar el funcionamiento del PJ unido, organizado, solidario.
Según el INDEC, la inflación de noviembre fue del 0,9%. El alza registrada fue con respecto a octubre pasado y acumula así una suba del 9,7% en lo que va del año.
Internacional.
Se suicidó otra mujer que iba a ser desalojada en España. Tenía 52 años y se arrojó desde el balcón de un cuarto piso tras recibir la orden para dejar la propiedad. Ocurrió en su casa de Málaga, donde cuidaba a su madre, de 96 años.
Deportes.
Fútbol. Ramón Díaz y todo su equipo firmaron su contrato con River hasta el 30 de diciembre de 2013. El vicepresidente millonario, Diego Turnes, explicó por Radio del Plata por qué acordaron solo por un año.
Por un año tomamos la determinación de, por lo menos en casi todos los casos hasta ahora, de no extender contratos más allá de lo que tiene que ver con nuestra gestión. Nuestra gestión está hasta diciembre del 2013, entonces hicimos un contrato por un año para que después, bueno, la próxima gestión evalúe la continuidad de los técnicos y no dejarlos atados a elecciones.
En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 8 décimas, humedad 48%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata. Es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Omar Suárez. Producción Diego Tomasi. Técnica Ingeniero Electrónico Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y aquí estamos hasta las 5 en el día más lindo que tiene la semana. Ya nos vamos despidiendo de este 2012.
Está como mi madre, usted ahora me va a preguntar dónde pasa la Navidad. Por favor, afloje que falta un montón todavía. ¿Ay? Están tirando cohetes ahí.
Sí, cañitas voladoras.
Mire que está Omar, Coria, Tomasi. Mire que viene. No hay nadie acá en la radio laburando. ¿Quién quedó la? Y, ah, también ahí está ese que está prendiendo los cohetes. Mire, mire. ¡Qué fenómeno! ¿Cómo se divierten, eh?
¿Cuánta guita están quemando, eh?
La consola. Dios mío.
Bueno, creo que llegó el momento de hacer balance, ¿no?
Ah, bueno. ¿Contador? Llama el contador, no sé. ¿Eh?
Bueno, hagamos un balance, un resumen de lo que significó este 2012 desde el punto de vista artístico para nosotros.
Ah. ¿Lápiz rojo tiene? ¿Eh?
Bueno, no está todo por pagar.
No, no, no tiene está todo, todo por no, pagar. A ver, no está todo por pagar, ¿no? Usted se ha hecho cargo de algunas cosas y le quedan las otras. Es así de... Pero aparte, usted se refiere al balance artístico.
¿Qué efectivamente.
¿Qué le hemos aportado nosotros a la radio en este año?
Me gustaría que usted haga una semblanza sobre lo que ha ocurrido durante este 2012.
Sí.
Y agradecimiento a aquellos que han... El sol es
siempre igual. Me gusta, esta es música de balance. La tiene así en la máquina, dice música de balance. Ahí van a ver.
Bueno, arranque que lo queremos escuchar.
¿A favor?
Bueno, que sea equilibrado, ni a favor ni en contra, ¿no?
El año 2012 ha traído.
Año es con ñ, no con ñ.
Año 2012.
¿Me lo puedo hacer un poquito más fluido?
Diga. ¿En qué sentido?
Que no se note que es leído.
¿Eh?
Que no se note que lo está leyendo.
Ah, que no se note que lo está leyendo. Y mire para otro lado, querido, mire para otro lado. Si usted me ve que lo estoy leyendo, ¿cómo se va a notar?
No es que ¿eh? Solamente veo que lo está leyendo, percibo que lo está leyendo.
Ay, me pongo... percibe que tiene percepción, tiene, es transensorial, tiene. Es como la película esa que... Sí, es como la película esa. Yo me quedé a dormir un día en la casa de él, ¿no? Entonces como que apareció la noche así como... Una cosa de... Porque así como lo ve, con poco pelo, cuando se despeina, da miedo, ¿eh?
¿Eh? Lo escucho porque después yo tengo una editorial para hacer.
El año 2012 ha traído cosas positivas, Sibio, del programa.
Sí. Vaya directamente al grano, vaya a las cosas positivas.
Tenemos.
Yo me encargo de las negativas.
No, esta no, no, esta no, esta no. Esta, a ver, la. No, esta no es positiva. Tomasi, ¿qué pusiste? Ninguna, no tenemos ninguna positiva. De lo positivo no hay ninguna positiva. Si usted bueno, me lo pregunta, sí.
Bueno, de lo positivo sí podemos rescatar algo, ¿cómo que no?
¿Qué es?
Podemos rescatar esta amistad, nuestra amistad.
No, no hay ninguna, no hay ninguna cosa positiva de este año, no. O sea, directamente está che. Lo positivo no va. Mándale, tráeme lo negativo, ¿eh? Como la carretilla, querido, te voy a matar, mira, te voy a matar, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto!
Ustedes son tan responsables como nosotros de este...
O más,
efectivamente, ¿eh? de este éxito o fracaso.
La segunda, más.
Sí, más todavía, ¿eh? Más todavía. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la parte que nos corresponde.
Sí.
Tampoco vamos a esquivar el bulto, nunca lo hicimos.
No, ¿eh? Sobre todo con otra copa de más. Ahí está, lo que venga.
Bueno, voy a hacer una semblanza, si no le parece
mal. Dale, nomás.
El año 2012 que se nos está yendo...
No, no se va, por